Muy buenas tardes, les habla Edgar Ochoa, director de estrategia macroeconómica para Wall Street Easy desde Montevideo. Hoy quería hablar de un tema particular. Mucha gente me ha consultado últimamente sobre si invertir será para ellos. Mucha gente que recién comienza a invertir o que aún no se ha decidido si debería invertir. Y bueno, quería aprovechar la oportunidad de explorar el tema, decirles cómo lo pueden hacer, si están decididos a hacerlos. Y bueno, básicamente darles un contexto del mundo de la inversión y por qué creo que es importante que todos, aunque sea con poco dinero, tengamos algo en la bolsa. Y bueno, la bolsa, para los que no lo saben, es un instrumento. Y cuando digo la bolsa, me refiero al New York Stock Exchange, que es la bolsa de Nueva York, la bolsa de Estados Unidos. La cual, bueno, ha dado retornos entre 8 y 12% los últimos 80 años. Ese ha sido, digamos, un rango normal. Obviamente, hay años que se salen de lo normal, años que tenemos ganancias mucho mejores, años que tenemos pérdidas, pero digamos que el rango normal es entre 8 y 12%. Entonces, evidentemente, en dólares. Entonces, evidentemente, es un excelente vehículo de inversión. Para darle ejemplos, el 2019 tuvimos un retorno del 32%, así que un retorno atípicamente alto, pero en 2018 tuvimos una caída del 4%. Así que estos dos fueron años atípicos, pero para que tengan una idea de qué puede suceder en un año atípico, de igual manera, ese retorno de entre 8 y 12%. No se puede comparar prácticamente con ninguno de los instrumentos de inversión que nosotros en Latinoamérica tendemos a hacer, ¿no? ¿Cuál es el principal instrumento de inversión para latinoamericanos? Ladrillos, comprar alguna propiedad. Y bueno, nosotros estuvimos investigando para entender un poco mejor el tema. Y fíjense algo, en Estados Unidos en los últimos años, la inflación de alquileres ha estado más o menos alrededor del entre el 2 y el 3%, mientras que la bolsa crece de un 8 a 12%. Así que primer indicio de por qué siempre es bueno estar en la bolsa. Bueno, la bolsa tiene un retorno más grande que los alquileres. Esto es en dólares, obviamente. O sea, que algunos capaz me dirán, bueno, pero acá en Argentina yo subí el alquiler 40%. Sí, lo subiste en pesos. ¿Cuánto es tu ganancia real en dólares si sacas la cuenta? Para que la gente tenga una idea de por qué invertir en la bolsa es mejor que un alquiler. Número dos, la bolsa no te da ningún tipo de costo como si te da tener una propiedad. Las propiedades tienen que hacerles reparaciones, tienes que pagar impuestos distintos. En Latinoamérica sobre todo, que los impuestos sobre ganancias de bolsa son menos rigurosos que en Estados Unidos. Hay que pagar condominio, hay que pagar impuestos sobre, no solo sobre las ganancias, sino también tienes que pagar impuestos sobre la propiedad. Así que digamos que los gastos asociados con tener una propiedad son bastante cuantiosos y digamos que no tiene sentido y de paso te toma tiempo. La bolsa, si uno puede comprar un índice y dejarlo allí todo el tiempo sin tener que verlo, sin prestarle atención y ganar. En cambio, con los alquileres siempre hay algún tipo de trabajo asociado. Algo hay que hacer. O sea, no es que simplemente uno alquila y se olvida de eso. No, porque en algún momento tienes que arreglar el apartamento, y en caso de que, por ejemplo, lo coloques con una inmobiliaria, esa inmobiliaria tiene un costo. Así que por eso es que los retornos ni siquiera se comparan. Entonces, bueno, algunos dirán, bueno, pero yo puedo invertir hoy en un edificio aprovechando un apartamento, una casa, un terreno, aprovechando que está a buen precio y lo vendo después. Bueno, revisando la data en Estados Unidos, primero que todo vemos que hay una correlación importante entre el precio de las propiedades y el precio de los índices. ¿Por qué será esto? Bueno, probablemente es una función de que la bolsa es cíclica, se mueve con la economía ¿Y saben qué más se mueve con la economía? El precio de las propiedades. Así que si la economía está bien, hay más gente comprando casas, el precio sube. Si la economía está bien, generalmente la bolsa también sube. Así que por eso hay una relación allí. Pero si vemos los mayores retornos, por ejemplo, en los últimos 20 años, el año 2013 fue uno de los años con mejor retorno, 18% de crecimiento en los precios de las propiedades en Estados Unidos. 2004 también fue 18% de retorno en las propiedades en Estados Unidos. Si vamos a esos años en la bolsa, 2013 fue un 32% de retorno, así que muchísimo mejor que ese 18% que nos habría dejado una propiedad. Y el 2003 fue 29% de retorno. Así que evidentemente esos años algo estaba sucediendo en la economía que era muy bueno. El precio de las propiedades volaron y el precio de las acciones volaron aún más. Así que por donde uno lo vea, es realmente mejor invertir en la bolsa. Por donde uno lo vea, el retorno es mejor, hay menos gastos, hay menos problemas. Así que, nada, por el lado de retornos creo que queda claro que lo mejor es invertir en la bolsa. De hecho, Robert Shiller, que es un ganador del premio Nobel en economía, siempre comenta de que para él la gente debería utilizar el capital que usaría para comprar una casa, jugárselo en la bolsa, invertirlo en la bolsa y simplemente vivir alquilado, que eso sería una decisión que nos dejaría un mejor retorno desde el punto de vista económico, lo cual, bueno, yo entiendo que psicológicamente hay ahí unas diferencias importantes. A nosotros nos gusta ser dueños del lugar donde vivimos, pero si hiciéramos la matemática nos daríamos cuenta que esos 20.000, 30.000, 40.000 dólares de inicial que costó tu apartamento, tu casa, si lo invertías en el mercado, habrías sacado, lo habrías duplicado o triplicado o cuadruplicado dependiendo de la fecha en la que colocaste esa inversión. Así que bueno, queda claro que desde el punto de vista de retornos es mucho mejor invertir en la bolsa. Ahora, yo quería también explorar el tema de por qué los latinos somos tan renuentes a invertir en la bolsa. Y estuve viendo que la mayor diferencia es que en los Estados Unidos el americano está acostumbrado a ahorrar en acciones como el 401k, que es como lo llaman, que es básicamente que los que trabajan en empresas establecidas, hay un porcentaje del salario que lo colocan en fondos mutuales, en fondos de acciones. Y bueno, eso se va acumulando, y así cuando llega la persona a cierta edad puede decidir si se retira o no, y ya tiene ahí algo gordo acumulado. Entonces imagínense si eso que nosotros pagamos por distintas razones sociales, acá en Uruguay se llama el BPS, no sé cómo se llama en Argentina, o en Chile, o en otros países de Latinoamérica, eso que nosotros pagamos mensualmente al Estado para nuestro retiro, sean, vamos a ponerle, 200, 300, 400, 500 dólares al mes, imagínense que lo colocaran en la bolsa y sabes que tienes un retorno de entre 8 y 12% al año, más dividendos, que tienden a ser entre 5 y 2% al año. Esas matemáticas la pueden hacer fácil en su cabeza y darse cuenta que después de 20 o 25 años trabajados, tendrían ahí una cantidad bastante importante para retirarse, ¿no? Porque están acumulando todos los años esa cantidad en dólares y sobre eso tienen una ganancia bastante interesante. Entonces eso es básicamente cómo funciona el sistema de retiros de Estados Unidos. Y bueno, digamos que yo creo que en cierta forma explica por qué no voy a decir el americano promedio, pero digamos que el americano que consiguió un buen trabajo y logró ahorrar a tiempo para su 401k, termina teniendo un retiro mucho más cómodo que los retiros que tenemos en Latinoamérica. Entonces otra razón de por qué invertir en la bolsa, y Y bueno, nosotros como latinoamericanos nos acostumbraron a que nuestro retiro viene a través del Estado. Nos acostumbraron de que invertimos en bloques, invertimos en propiedades, no invertimos en la bolsa. Y yo, para mí esto es una historia muy personal, ¿no? Porque mi familia en su momento en Venezuela invirtió en propiedades, ¿no? Y ellos consideraban de que, bueno, ahí estaban dejándole el futuro a sus nietos, a sus hijos. Y bueno, resulta que no. Obviamente la situación venezolana se complicó bastante. Y lo que mis abuelos en su momento ahorraron y compraron en propiedades para dejarnos a nosotros una vida mejor, terminó, no sé, salía agua. Porque lo que valía antes, vamos a poner un ejemplo, $200,000 pasó a valer 30,000. Así que digamos que nosotros vivimos, no, nos enseñaron a invertir de una manera que es totalmente errada, porque nunca tomó en cuenta todos los riesgos políticos, económicos alrededor de invertir en Latinoamérica, ¿no? Y si invirtieron en Estados Unidos, hay un montón de gastos que, bueno, hace que el retorno no sea tan, tan bueno. Entonces, creo que el tema educacional es algo importante que ha hecho que nosotros como latinos invertamos menos en la bolsa. Busqué la estadística, la Reserva Federal comenta quién tiene dinero en la bolsa según raza, y resulta que los latinos somos los que menos invertimos en la bolsa. Bastante triste, 4% de los latinos en Estados Unidos tienen dinero en la bolsa, mientras que la mayoría de los de las otras razas en Estados Unidos cada día invierten más en la bolsa. Nosotros invertimos, no, estamos planchados. O sea, este número es 2019, 4.3%, 2016, que fue el último reporte de la Fed en este sentido, fue 4.2%, así que básicamente en el mismo sitio. Si comparamos con las personas de color, en 2016, 4.7% de las personas de color invertían en la bolsa, mientras que en 2019, 6.7% invierten en la bolsa. Y si comparamos con las personas caucásicas, pueden ver cómo 17.5% de los caucásicos invierten en la bolsa en 2016, 2019, 19%. Así que prácticamente todos los grupos étnicos y razas en Estados Unidos cada día invierten más en la bolsa y nosotros no. Eso es algo que a mí particularmente me fastidia un montón, más sabiendo que es una excelente manera de generar ingresos, generar riqueza. Entonces, creo que es importante que cambiemos la educación, y por eso en parte hago este podcast, porque me encantaría que ustedes salgan de escuchar esto y por lo menos consideren invertir en la bolsa. Digan, bueno, voy a echar los números, voy a abrir un Excel, voy a, en un cuaderno, lo que sea, en un papel, a sacar cuentas, a ver si lo que este tipo dice es verdad. Los invito a que lo hagan. O sea, es importante que lo hagan, porque una vez la gente empiece a invertir en la bolsa, creo que para nosotros va a ser mucho, mucho mejor. Y cuando digo nosotros, me refiero a nosotros, a los latinos, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que... Antes de avanzar, también quería comentar que básicamente en Estados Unidos el 50% de las personas que están dentro del rango 100, déjeme recapitular esta parte. Si tomáramos a todas las personas de Estados Unidos y las pusiéramos en rangos de riqueza de 0 al 1, siendo 0 el que tiene menos y 100 el que tiene más, la Fed hace un análisis por grupo económico y encuentra que la gente que está en el rango de 90 a 100, más del 60% tienen acciones. Y a medida que va bajando, los siguientes grupos empiezan a caer por debajo del 10%. Así que hay una disparidad tremenda entre quién tiene acciones y quién no. Y ustedes dirán, bueno, obviamente, si yo tuviera dinero, compraría acciones. No, no, pero es que no es al revés la lógica. Porque las personas más ricas del mundo son ricas por el hecho de que ellos, sus empresas las hicieron cotizar en bolsa y esas acciones subieron de precio y ellos, digamos que ahí está su patrimonio. Miren Jeff Bezos, cómo se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo gracias a su posición en Amazon. Bueno, pero Jeff Bezos fue el fundador perfecto. Miren a Warren Buffett. Él y sus socios son de las personas más ricas del mundo invirtiendo en la bolsa. No todo era dinero de ellos. Ellos trajeron inversores y demostraron una y otra vez que invertir en la bolsa funciona. No, hay muchos ejemplos. Vean Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Por qué? Porque la acción de Tesla se disparó y él es uno de los mayores accionistas en Tesla y fundador. Y así podemos ir hablando uno tras otro, para que se den cuenta de que, bueno, son gente que, digamos, no arrancaron siendo millonarios, sino que gracias a los mercados han visto su dinero subir. Y a su vez, vamos a poner que ustedes, bueno, si hubieran comprado Tesla cuando Elon Musk fundó Tesla, tendrían ahí un dinero importante. Igual con si hubieran comprado acciones de Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, lo mismo. Si hubieran comprado acciones de Amazon, aunque ustedes no fueran los fundadores, comprabas la acción a 100, $200, y ahorita la acción vale miles de dólares. Entonces, eso es lo que voy, que no se trata de que gracias a tener dinero uno puede invertir, sino que uno puede ir haciéndolo de poco a poco. Y entonces ahí paso a lo siguiente, que es que hoy en día hay distintos brokers que te ayudan a invertir con acciones fraccionadas si tienes poco dinero. Si tienes algo más de capital, puedes irte a un broker más grande, pero a lo que voy es que no importa cuánto dinero tienes, ¿no? A partir de $10 tú puedes comenzar a invertir en la bolsa. Si tienes más que eso, mejor, porque obviamente hay costo de comisiones a la hora de invertir, entonces obviamente es mucho mejor invertir un poco más o invertir un capital más importante para que tu rentabilidad no se vea afectada por no se vea afectada por, ¿cómo se llama? Perdón, que me sonó el teléfono. Tu rentabilidad no se vea afectada por el costo de estas comisiones, pero bueno, hasta con $10 puedes comenzar a invertir, así que no hay ninguna excusa. Lo importante es tener un plan de lo que gano al mes, voy a sacar 50, $100 y lo voy a meter en la bolsa. Eso es lo importante. Hay todo tipo de productos, desde sitios donde puedes comprar acciones fraccionadas hasta sitios que tienen lo que se llama inversiones dirigidas, que básicamente tú dices, mira, me gustan las tecnológicas y ellos colocan todos los meses tu dinero en fondos acciones tecnológicas. Lo siguiente es elegir un broker. Nosotros, generalmente, ya, antes de comenzar acá. Vamos a decir que los convencí, van a invertir en la bolsa, perfecto. Lo siguiente a tener en cuenta es que necesitas un broker. Un broker vendría a ser como ese banco que toma tu dinero y te da acceso a invertir en distintas acciones. Hago este paréntesis porque hoy en día hay miles de brokers. Es importante a la hora de elegir un broker que ese broker esté en los Estados Unidos, por el simple hecho de que hay regulaciones que los obliga a ofrecerte un seguro gratis, obviamente, por el cual si ese broker se funde, te cubrirían mínimo hasta $200.000 de tu capital. Así que ese es el paso número uno, asegurarse que sea un broker americano, que esté registrado con las autoridades de Estados Unidos. Eso generalmente lo pueden ver en la página del broker. Igual, yo les comento que los brokers más famosos y más usados son: número 1, Interactive Brokers; número 2, E-Trade; número 3, Ameritrade; número 4, Schwab. Y a partir de ahí hay otros que son menos conocidos, pero son totalmente seguros y fáciles de usar. Pershing, uno de ellos. Saxo Bank, otro de ellos. Que bueno, Saxo tiene la peculiaridad que no está en Estados Unidos, pero el gobierno danés también tiene protección sobre el capital. Y acá en Latinoamérica hay algunos que, digamos, no son americanos per se, pero tienen su representación en Estados Unidos que, digamos, nos da esa seguridad. Uno de ellos es Quiena, por ejemplo. Así que todos tienen sus peculiaridades, todos cobran más o menos, pero esta lista que les acabo de comentar, yo les puedo decir que son totalmente seguros y no tienen que preocuparse por nada con ellos. Así que muy importante. Igual, cualquier consulta, no duden en escribirnos a info@wallcitizen.com. o nos mandan un WhatsApp al número que sale en nuestro Instagram, así o nos escriben a mí, que soy Edgar Ochoa en Twitter, o le escriben a Eduardo Capeluto, y nosotros siempre vamos a estar dispuestos a ayudarlos, porque para nosotros, como creo que han escuchado lo que estoy contándoles, es importante que el latinoamericano cambie ese paradigma y empiece a invertir en la bolsa. Entonces, después que abriste la cuenta, vamos a decir abriste la cuenta, ¿ahora qué hago? Mira, si tú no quieres tener que seguir esto para nada, hay distintos ETF, en español es ETFs, que son mecanismos de inversión que replican cosas. Por ejemplo, el Standard Poor's 500, que es el índice el más reconocido del mundo, no lo puedes comprar directamente. ¿Qué puedes hacer? Compras un ETF que los simula, digamos, lo emula. Entonces, el más famoso de todos, el que tiene más volumen, es SPY. SPY, tú puedes comprarlo hoy y seguramente en 10 años vas a tener un retorno increíble, porque te paga dividendos y sube de precio. Pero bueno, esa es una estrategia de inversión, comprar este tipo de ETFs, de índices, y simplemente dejarlo allí correr. Si no tienen tiempo para dedicarse más, hágalo, no pierden la oportunidad de hacerlo, porque van a tener un buen resultado y de paso va a tener cero trabajo para ustedes. Ese es el número uno. Número dos, si quieres incursionar un poco más fuerte, ya puedes empezar a investigar otros ETFs con sectores que cada quien quiere invertir. Yo particularmente les recomiendo mantenerse dentro de los 11 sectores que están en la bolsa, ¿no? Que son tecnología, telecomunicaciones, consumo discrecional, bienes raíces, finanzas, salud, consumo básico, energía, consumo, ¿cómo está faltando? Ah, servicios básicos. Me está faltando alguno acá, ¿no? Un segundo. Ah, industrial. Me estaba faltando. Entonces, mantenerse dentro de esos sectores, y todos ellos tienen sus ETFs, tienen sus ETFs que pueden comprar y dejarlos correr. Yo, si no quieren tener que seguir nada, les recomiendo que compren esos 11 sectores y compren también el ETF del mercado completo y lo dejen correr. Y van a ver que sus retornos también van a ser muy buenos con poco trabajo, ¿no? Y ahora, si quieren meterse aún más al tema y empezar a invertir más de manera más activa, también lo pueden hacer. Lleva tiempo acostumbrarse, lleva tiempo en entender cómo funciona. Además que van a tener que hacer mucha lectura y ni siquiera así van a poder decir que son expertos en el tema, pero digamos que la experiencia en este tema es lo que empieza a darnos mejores retornos, porque ya la gente entiende que no tiene que vender apurada cuando la bolsa cae, que no tiene que comprar apurada cuando la bolsa sube, sino que esto es un proceso. Hay que ir poco a poco, día por día, y siempre la mejor decisión es cuando tenemos empresas AAA, cuando tenemos empresas seguras, es dejarlas correr, no impacientarse. Nosotros en ese caso, si no tienen el tiempo, no tienen las ganas de meterse de lleno en el mercado y empezar a invertir más activamente, nosotros ofrecemos un servicio donde tenemos tanto para largo plazo como para corto plazo. Así que si ustedes llegaron hasta esta parte del podcast y están interesados más en una inversión activa, también escríbanos a info@wallstreetisy.com o a nuestras redes sociales y con gusto les ofreceremos algunos planes. Bueno, y primero conversamos con ustedes para entender qué plan seguramente es el mejor para ustedes y bueno, les ofrecemos el que más se adapte a cada quien. Así que lo dejo hasta acá. Cualquier pregunta sobre el podcast, cualquier pregunta sobre brokers, cualquier pregunta sobre el servicio, no duden en escribirnos. Vuelvo y repito, info@wallstreetisy.com o nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Así que bueno, lo dejo hasta acá. Se despide Edgar Ochoa.